Dios le bendiga, hermanos. ¿Me escuchan bien?
Sí.
Este micrófono está como un poco suelto aquí desde que se le rompió. Diga, hermanos, otra vez. ¿Cómo están esta mañana? ¿Bien? Qué bueno. Yo estoy bien, bien, gracias a Dios. Vamos a empezar el culto, vamos a la oración antes de tener este el estudio en la mañana de hoy y honrar al Señor. Señor, te damos gracias por este día y la bendición de encontrarnos aquí. Te pedimos hoy por este culto, te damos gracias porque nos podemos encontrar aquí unánimes en ti, Señor. Te pedimos que nos ayudes en el día de hoy. Ayúdanos a aprender y a vivir tu palabra más que nada y a crecer más en ti mutuamente, Señor. Te pedimos que nos sigas uniendo como iglesia, nos ayudes a crecer en fe y nos ayudes a vivir tu propósito en nuestras vidas. Te pido por todo esto en el nombre de Jesús. Amén. ¿Tú? Buenos días. Sí, los micrófonos que sea. Bueno, hoy vamos. Déjame. Ahora yo creo que se escucha mejor y si se mueve no importa. Si es que se movía de momento y no cogía la voz. Ok, hermano, hoy vamos a estar continuando con este tiempo que llevamos ya. Yo creo que llevamos más o menos como 2 meses, ¿verdad? En el espacio de Mateo 5, el Sermón de Monte, y los mandamientos, los comandos que da Dios, que Dios Jesucristo, sobre cómo vivir una vida cristiana. Y las comparaciones, como vemos en todas estas porciones, con lo que el mismo pueblo de Dios, el pueblo que Dios había escogido, lo que ellos pensaban que era la justicia, lo que los judíos veían como la justicia, como ellos veían que era guardar la ley de Dios, y con lo que realmente Dios quería que se cumpliera con su ley y con el propósito por el cual se había puesto la ley. Vamos a estar hablando hoy la sesión 6, distinto en mi amor. ¿Cómo debe amar un hijo de Dios? ¿Y qué es lo que dice? ¿Y qué es lo que dice Cristo alrededor de esto, de cómo uno puede ser, cómo es que uno demuestra que uno es un hijo de Dios? Se menciona en esta porción, vamos a estar leyendo hoy, que es Mateo 5, 43 al 48, una porción corta, pero vamos a estar suplementándola con otras partes de las Escrituras que nos hablan del mismo tema. Y vemos en el contexto, en el tiempo de Jesús, los líderes religiosos, pues ya ellos tenían los que ya sabemos los nombres, los fariseos, los saduceos y tantos otros grupos, tenían ya su espacio, su click, podríamos decir en inglés, las personas que ellos favorecían, con quien ellos codeaban, y las personas también que ellos echaban fuera, ¿sabes? Los fariseos, incluso entre ellos, lo que se hacían llamar religiosos, porque los fariseos y los saduceos se hacían llamar religiosos también, pero los fariseos no se juntaban mucho con los saduceos, quizás menos al final cuando querían entregar a Jesús, porque vamos a decir, ¿cómo es que dicen? El enemigo de mi enemigo es mi amigo, es que dicen como que, en ese caso se toleraban, pero vemos que más tarde, por ejemplo, cuando Pablo más tarde en los Hechos, hay una porción que él utiliza un argumento sobre la resurrección de los muertos, para crear como una discusión entre saduceos y fariseos, y después lo libran, porque los fariseos lo defienden a Pablo, porque ellos sí creían en la resurrección. O sea, ellos después, aún después de haberse unido en contra de su enemigo, que era Cristo en ese momento, pues ellos seguían divididos, no era que se unieron porque se amaban tanto y porque tenían esta común fe judía, sino que ya ellos tenían su espacio. O sea, estaban también los celotes, también podemos mencionar, los celotes, pues todo el que era publicano, ese tipo merecía morir y muerta a Roma, y viva Judía libre, viva Judea libre, sería, tú sabes. Y nada, esto no es para hablar de política ni nada, no tiene que ver con el caso, pero que en todo, ya las personas tenían sus grupitos, ¿entiendes? Entonces, Jesús rompía esa frontera, tratando a todo el mundo por igual. No quiere decir, como también vemos en este contexto, el amor de Cristo no era un amor que él dejaba a todo el mundo hacer lo que le diera la gana, ni que dejaba que la gente siguiera pecando y él sin decir nada, sino que en su momento, pues él corregía a muchas personas y a la misma vez mostraba misericordia para con todos. Por ejemplo, en el caso de Nicodemo era un fariseo, tenía unas buenas intenciones, y entonces el Señor le explica, cuando él va hacia él, va en secreto, por miedo a que los otros fariseos lo señalaran, y él le explica, con todo y eso, le pone la decisión fuerte, como que él se lo decía, tú sabes, tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas que yo te estoy diciendo, entonces, ¿qué se supone que yo haga contigo? Vamos a decir, es lo que Cristo estaba dando a decir. Vemos que entonces, en todo el caso, Cristo rompía esas barreras. Cristo no estaba por grupos, Cristo no estaba tratando a la gente mejor que nadie porque fuera más rico, porque fuera más pobre, ni por nada. Y de igual forma, nos llama, Dios nos llama a que a todos tratemos por igual, a que amemos. Si hay una parte en la Escritura que dice, dice, busquemos la paz con todos, y en especial a la familia del Señor también. Porque eso se entiende porque el mejor ejemplo que debemos darle a Cristo debe ser en todos lados, pero más en la casa de Dios incluso. Porque aquí es donde uno de verdad está diciendo, mira, yo creo en esto, yo quiero vivir según esto. Y si dentro de la casa uno no vive de acuerdo a los preceptos de Dios, que aquí en la casa de Dios nadie está criticando a uno, vamos a decir, nadie está... Porque aquí no se diría que nos están persiguiendo físicamente, pero nadie te está criticando y te está poniendo tu fe a prueba aquí en la iglesia. Si tú no puedes vivir, entonces, cuando no tienes oposición, no puedes vivir tu fe, entonces, ¿cómo la vas a vivir afuera, en la calle? Por eso también siempre nos pide que con los hermanos todavía hagamos lo más posible, y más también porque realmente con los hermanos es que estamos diciendo, mira, somos hijos del mismo Padre, somos hermanos, debemos tratarlos con el verdadero amor que Dios nos ha dado. Y como dijimos también, otra cosa también que vamos a estar hablando es que Jesús amaba a sus enemigos. Jesús tenía enemigos, incluso al final, como vemos, la gente crucificándolo, y él mismo dice al final, dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que ellos hacen. O sea, aún las personas crucificándolo, él no buscaba para odiarlo. Fácilmente uno podía tener la ira del mundo, y él tenía el poder. Él lo decía en el monte Sinaí, mira, dice, si yo quisiera en este momento, yo puedo orar al Padre y me va a enviar legiones de ángeles, ¿sabes?, para defenderme. Tenía el poder, todo el poder celestial a su disposición, pero no lo usó porque no era la voluntad del Padre, que era amar hasta lo sumo a esas personas, aun cuando no lo merecieran. Y entonces quisiera que contestaran algo cortito, pero viendo cómo... las diferentes maneras en que se utiliza la palabra amor. Esto es interesante, por ejemplo, yo puedo empezar con lo que hablamos hoy día, que muchas veces la gente ve el amor, que el amor es permitir que las cosas pasen como pasen. Como que, pues amor es pues que yo apruebo de todo lo que hace mi hermano. Pero vemos que con Cristo, y en realidad como debe ser el amor, tú amas a la persona por todo lo que es realmente. Cuando tú amas a alguien de corazón. Pero de igual forma, cuando tú ves que esa persona va por un mal camino, vamos a decir que tú ves que tiene una mala dieta, tú ves que tiene un mal andar, tú ves que tienes malas amistades, tú amonestas también a la persona que tú amas, como el padre amonesta al hijo. No es fácil. Pero el padre quiere evitar que el hijo se meta en malas andadas, quiere evitar que el hijo esté en peligro. Vamos a decir, cuando el padre no deja que el nene... Porque los padres muchas veces no dejan que los hijos vuelvan a las 2 de la mañana de una fiesta, porque hay mucho peligro, ¿sabes? En la fiesta, en la calle a las 2 de la mañana, es que están muchas veces los maleantes, están con tiroteos, ¿sabes? Tantas cosas, y porque tú no quieres que esté con malas influencias, tú no quieres que esté, porque ellos no tienen que estar haciendo a las 2 de la mañana, ¿verdad? De igual forma, cuando tú no quieres que esté con tu amigo, igualmente, el amor de Dios hacia nosotros también es así. Dice Dios a todo el que ama, dice, al hijo que ama castiga, dice, y reprende a todo el que le llama por padre, ¿sabes? Porque el Señor nos ama tanto que no quiere que caigamos en errores. No quiere que estemos perdiendo nuestra vida en esclavitud al pecado, porque de ahí Él nos sacó. Y en ese caso, pues vamos a decir, ese es el amor de Dios. ¿En qué otras instancias usted puede mencionar? Se habla del amor, se utiliza la palabra amor, y si es correcto o no, también podríamos añadir. Primero, Abuela Úrsula.
Sí, pues las personas del mundo mencionan el amor en relación a su carro, alguna pieza de ropa que le encante mucho. Ay, yo amo esa blusa, por ejemplo, yo que soy mujer, amo esas pantallas. Y sí, Muchas veces usan el amor para referirse a esas cosas, pero ese no es el amor que, del cual Dios habla.
Sí, es un gusto. Quizás una mejor pregunta para esto es, hay diferentes cosas que las personas le ponen el nombre amor, ¿verdad? Y quizás cómo en eso se difieren al amor de Dios. No quiere decir que todos sean, yo digo el amor como Dios lo quiere, no quiere decir que todos sean amores falsos ni malos, porque por ejemplo, sabemos, quizás es una mejor pregunta, mejor escrita. Por ejemplo, está el amor de hermano, que es un poco diferente, puede ser un poco diferente al amor de primos incluso, aunque el amor de amigos, disculpa, es un poco diferente porque muchas veces los hermanos se pueden querer, pero se pelean mucho, se molestan, aunque se quieren. Quizás con los amigos no te peleas, casi siempre con un amigo que te peleas mucho, es que no eres muy buen amigo con él, no te llevas. Pero no quiere decir entonces que sean, alguien que quiera añadir algo, que sean malos.
Sería añadiendo un poquito a eso mismo, ¿verdad? Como tú bien decías también, que muchas veces interpretan el amor como si fuese la tolerancia, ¿verdad? Sabemos que, como decía abuela, está el amor a las cosas materiales, está el amor a la familia, el amor a la amistad, y cada uno, pues quizás se diferencia un poco en algo, y si somos cristianos, pues todo emana también del amor a Cristo primeramente, pero que en el mundo le da mucha connotación al amor y lo confunden con tolerancia. Podemos poner el caso de cuando decía, hubo un... cuando sucedió, creo que fue lo de Orlando, ¿verdad? Que decía que love wins o algo así, como que...
Sí, love trumps hate, dicen también.
Exacto. Que pensaban que la tolerar, pues que tolerar esos tipos de cosas es amor, cuando realmente, como tú bien decías, las personas que aman a otras personas, si lo ven en un mal camino, pues le van a aconsejar. Entonces, en ocasiones, pues, sucede eso, y a los cristianos, pues, no... nos señalan mucho por eso mismo, que piensan que nosotros no tenemos amor para con las demás personas, porque tal vez no toleramos su estilo de vida, tal vez. Lo amamos y todo, pero no toleramos su estilo de vida, y por eso piensan que nosotros no amamos a las personas.
Sí, sí, si uno pudiera hablar de cómo el mundo a veces critica a los creyentes, porque hay veces que cuando el mundo nos critica, tiene buena razón para hacerlo. Es la realidad, porque nosotros muchas veces pecamos y tristemente deshonramos a Dios con la forma en que actuamos, y tenemos, eso también es parte del estudio de hoy, tenemos que siempre velarnos mucho a ver cómo estamos viviendo delante de Dios, porque estamos llamados a hacer luz a todo el mundo, y si nosotros no estamos siendo de luz afuera, entonces es como dice, Dios hace la comparación con uno, pero podríamos decir, él habla del ojo, que guarda lo que tú miras, dice, porque el ojo es la luz del cuerpo, y dice, entonces si tu luz es tiniebla, si lo que tú ves por tu ojo es tinieblas, entonces ¿dónde están? ¿Cómo serán las tinieblas? Entonces, de igual forma, el mundo, aún sin saberlo, si los creyentes somos la luz del mundo y lo que les mostramos es tiniebla, entonces, incluso las tinieblas de ellos, ¿cómo van a ser? Entonces, ¿qué van a mirar ellos?
Tío G. En esa misma línea, hay una canción secular, no la voy a cantar, que hablaba sobre la diferencia entre el querer y el amar. Decía que todos saben querer, pero no todos saben amar, decía la canción esa. Y una de las cosas que yo siempre le enfatizo a los jóvenes es que hay que tener mucho cuidado con confundir los sentimientos. En español se puede decir, en inglés es más... el juego de palabras es un poquito más directa. Dice, en vez de love at first sight, a veces es lust at first sight. No es amor a primera vista, muchas veces es simplemente atracción física a primera vista. Y hay que tener mucho cuidado con confundir una atracción con esos sentimientos que debe ser puro. El Señor a nosotros nos habla, nos ama incondicionalmente. Obviamente, incondicionalmente, pero hay unas condiciones para ser sus hijos. Y Él espera que nosotros también reciproquemos ese amor con nuestra obediencia.
Amén.
Pues amor es igual a obediencia, estuvimos diciendo hace mucho tiempo.
Exacto. Y muy bien, hablando en ese punto, incluso cuando no tiene ni que ser en términos, como tú dijiste, debe haber una sabiduría, y también los padres ayudan a los hijos en eso, cuando te gustas de alguien, estás interesado en alguien, que no sea simplemente porque te gusta, porque hay gente que pues naturalmente, como Dios creó a los seres humanos, pues uno tiene más atracción por otras personas, por la forma de ser, cómo se ven, incluso cuando es para amistad también. Y podemos hablar algo que Cristo no hizo, es que Cristo, tú veas que no prefería a alguien sobre otro. Él trataba de evitar eso. Incluso uno mismo en la iglesia, hay personas que naturalmente uno conecta más con ellos por la forma de ser, los temas que te gustan, o por tantas cosas son, ¿sabes? Los humanos, vamos a decir, somos tan complejos en las formas en que nos relacionamos, que hay tantas formas que uno puede preferir a alguien más en la iglesia. Y eso no necesariamente es malo, porque es la forma natural, pero el problema es cuando tú dejas que eso sobrepase el amor de Dios que tú tienes que tener igual por los otros, hermano. Entonces, cada vez uno debe estar pensando, mira, como que a veces puede pasar, incluso a mí me ha pasado en lugares que uno puede ir a reuniones de iglesia o incluso en la misma iglesia de uno, y uno dice, oye, esa persona, nosotros llevamos juntos en la iglesia casi un año o dos y yo casi no he hablado con ella. Porque también a veces es fácil, como que uno llega al culto, no se saluda, no hay amor, pero después uno como que no, quizás no se relaciona con la persona. Porque uno se va, pues se va a comer lo que sea. Pero sí, con el otra persona que te, la otra persona que te gusta mucho, que te cae bien, pues siempre buscas para hablar después de la iglesia. No quiere decir que es algo que haces conscientemente como maldad, pero es algo que uno debe tratar de decir, oye, déjame buscar hoy el día. Como Cristo hacía, que Cristo se salía, went out of his way, vamos a decir en inglés, se salía de su comfort zone, se salía desde lo tranquilo que él tenía para ir a servir a los demás, para ir a mostrarse a los demás. Igual nosotros, pues tenemos siempre que decir, oye, yo estoy siempre en una rutina, aquí en la iglesia, como que hago lo mismo por las personas, saludo siempre a la misma gente, y esta persona, hablo con ella, ¿por qué no? Vamos a tratar de relacionarnos. Y entonces pedirle al Señor que nos ayude, porque estamos llamados a amar a otro igual, porque si solamente nos amáramos por las relaciones naturales que tenemos, pues en realidad, ¿dónde está el amor de Dios ahí? Entonces, somos un club social que nos estamos uniendo porque pues no tenemos un ideal, sí, porque eso es lo que la iglesia se puede tornar, porque tenemos un ideal en común y nos caemos más o menos bien y tenemos nuestro grupito, pero eso no es como Dios quiere que sea el amor. Pero quiero que entiendan eso también, no quiere decir que hacemos eso conscientemente y que estamos como que es un pecado hacerlo, sino que es algo que debemos tratar de siempre analizar. ¿Nos estamos amando verdaderamente? ¿Por qué? Y esta persona, a ver también, esta persona necesitará ayuda, este hermano de mí necesitará ayuda. Porque hay personas también que a veces no cuentan sus problemas en ley. Pues naturalmente hay gente que no le gusta hablar y otras que le gustan hablar más. Uno tiene que estar siempre, pues entonces busca, mira, el Señor quiere que yo ayude aquí, el Señor, yo puedo ayudar acá. Y eso es parte, vamos a estar viendo el amor de que Cristo nos habla hoy, de amar a todos por igual y aún a nuestros enemigos también. Vamos a ver, hasta la persona que te cae mal, que con quien puede ser el caso, que vemos eso también más tarde en la Escritura. Hay casos, uno puede tener un hermano en el Señor, que siendo hermano en Cristo, que no... ¿Cómo es que dicen? No lo puedes ver ni en pintura, ¿qué dicen? Hay un dicho. No debería ser así, pero puede hacer caso que por la humanidad de uno y la humanidad del otro hermano, uno no concuerda, uno es bien diferente, o como pasa también, muchas veces ambos queremos servir al Señor, pero tenemos ideales diferentes de cómo servir al Señor, y eso puede chocar, y entonces... Uno puede en la mente de uno rápido borrar a ese hermano, como que ese es un ignorante. Y eso es un error muchas veces, hacerlo uno. Pero vemos en la palabra, tanto como hay unas porciones en la Escritura que Dios dice que si nosotros nos conocemos y nos amamos en la carne, pues de nada vale. Y dice, aún si conociéramos a Cristo, habiendo conocido a Cristo según la carne, dice, ya no lo conocemos así. Igualmente, o sea, ya los que conocieron a Cristo, lo que está diciendo la porción en contexto, los que conocieron a Cristo en carne, como Cristo, el hijo de María, el hijo de José, sigue siendo el mismo Cristo, que es el Cristo resucitado, es el Cristo Dios en el cielo, pero ya no, el mirar a Cristo como ese humano, ya no tiene que ver nada, sino que es el verdadero Cristo. Igualmente nosotros, como hermanos, en vez de darle a amar las cualidades que tiene nuestro hermano como una persona natural, tenemos que darle de amar a la persona quien Cristo ve en cada uno de nosotros. Porque Cristo también nos ama viendo el producto de Él que está en nosotros, viendo cómo Él puede transformarnos y cómo Él puede hacernos verdaderamente más como Él. Igualmente, entonces nosotros estamos llamados a amar aún a ese hermano, como estaba mencionando, ese hermano que se nos hace tan difícil amar, tenemos que tratar de amarle por las cualidades humanas que tiene. Porque si es así, nunca lo vamos a amar. Es como es como tratar de amar a alguien, vamos a decir, en un matrimonio arreglado. Puede ser algo muy difícil, y se daban casos que había amor también, pero puede ser algo muy difícil. Pero en este caso, entonces, la Escritura nos manda que amemos al hermano como nosotros mismos, y de igual forma la amemos también por lo que Cristo ve en ellos. Como estaba hablando, y que amemos incondicionalmente. Y en eso, incondicionalmente, en eso se basa. Amar incondicionalmente significa que tú amas a alguien, no importando lo que haga, y no importando cómo esa persona es contigo, si te cae bien o no te cae muy bien. Vamos a ir empezando ahora con el pasaje bíblico. Mateo 5, 43 al 45, para ver el contexto de que cómo Cristo nos habla sobre el amor. ¿Alguien que me lea? Clara.
Mateo 5, 43 al 45 dice así: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos.
Claro. Ahora. No sé. Es que lo había apagado temporalmente para que estaba arreglándolo, pero ahora prendió. Okay, estamos bien. Antes de abundar en esa porción, algo que me pone a pensar mucho es cuántas veces nosotros, algo para meditar nosotros, cuántas veces nosotros hemos realmente orado por nuestros enemigos. Como que alguien que de verdad, porque es tan fácil, es como Cristo también, en esta porción ya vimos, cuando habla del coraje. Cristo habla del coraje, como que el que llama fatuo a su hermano, le dice raca, era la palabra que usa en el original, que es como, es un insulto fuerte contra alguien, un necio, un arrogante, un atorrante. Si le dices raca al hermano, pues es como si lo estuvieses matando. Es la misma, incluso, en la misma psicología estudian que cuando, muchas veces cuando tú insultas a alguien, tú, el cuerpo tiene las mismas reacciones hormonales y te sale el mismo heart rate. Tu corazón se acelera a la misma velocidad de cuando tú estás actuando en violencia contra alguien o en autodefensa. O sea, el mismo cuerpo imita cuando tú insultas a alguien con coraje, o te quejas de algo con coraje, imita los cambios físicos que surgen cuando tú tratas de meterle un puño a alguien o atacar a alguien. Es lo mismo, es el mismo efecto, lo único que expresas esa energía, la liberas en el insulto. O sea, es interesante porque lo mismo, parte de lo que Cristo dice también se concuerda en nuestra propia biología, cómo surgen las cosas. Y él dice entonces, el que insulta al hermano es lo mismo como si estuviera tratando de matarlo. No está tratando de matarlo físicamente, pero está tratando de agredirlo, de otra forma, quizás porque son también más socialmente aceptables. También uno mismo, parte de la misma maldad de uno, que uno tiene que tratar de apartarse de eso, es uno tratar de hacer la voluntad de uno, que muchas veces es mala, y a la misma vez caerle bien a todos los demás. Porque alguien que es, vamos a decir, quizás más inteligente, vamos a decir, dos personas tienen la misma cantidad de coraje. Alguien viene, y la misma cantidad de maldad, viene alguien, hay uno que es como que más, vamos a decir, más reactivo. Entonces ese viene alguien y le cae mal, y esa persona viene y le mete un puño en la cara. Y ya, se acabó el punto, le agredió, seguro. Hay otro, tiene la misma cantidad de maldad, pero quizás un poquito más, listo. Y él dice, espérate, si yo le doy un puño a este, como que me voy a desacreditar. Con lo que yo no puedo dar un puño a alguien, a mi compañero en el trabajo, porque me botan. Pero ¿cómo lo hace? Se pega a tirar chismes por ahí, de que, este es un vago, este no hace nada. Hasta que trata de botarlo del puesto del trabajo. Y él se ve como que el mejor, como que el libro de la compañía, de este gran problema, que era este compañero que no hacía nada. Entonces, ambos, hay una mala intención, y vamos a decir quizás la del otro, que parece la más que cae bien hacia los demás, es hasta peor, porque le hizo perder el trabajo a la persona. Esté solamente dando un ejemplo, pero que en todos casos, por eso que también Cristo compara, de igual forma, cuando tú tratas de insultar a alguien y como que hacerle daño por medio de palabras, es lo mismo, como si tú estés haciendo de daño con una espada, ¿sabes? Queriendo. No tiene el mismo efecto en la persona, pero en el corazón de uno y en lo que uno expresa es lo mismo. De igual forma, lo que quise recalcar aquí es que cuando él dice, ama a nuestros amigos, orad por quienes nos ultrajan y nos persiguen, tú sabes. Yo considero, sinceramente, por ejemplo, a mí se me olvida mucho hacer eso, porque cuando uno tiene a alguien que te trata mal, ¿cuál es la reacción, la primera reacción que uno tiene? O te defiendes, te alejas de la persona, exacto, te alejas de la persona, insultas a la persona, quizás no delante de él, pero lo insultas y te quejas y hablas peste detrás de él con otras personas. Y entonces uno como que está empezando lo que dice Cristo que no hagamos, pagando mal por mal. Quizás no directamente a la persona, porque quizás uno sea una persona que evita conflicto. Pero yo soy alguien que soy así, yo evito mucho conflicto, como que alguien me puede hacer algo mal y yo quizás no se lo digo al frente. Pero tengo que velarme mucho entonces de yo no hablarlo detrás de los demás, porque es lo mismo. Lo único que no, me evito quizás la pelea con la persona porque no se lo estoy diciendo a la cara. Pero entonces le creo mala fama, vamos a decir, a la persona le puedo crear mala fama o tantas otras cosas. Nada más con la actitud uno guarda ese rencor en el corazón y no estás trayendo bendición a tu vida. Lo que estás trayendo es estrés y malos pensamientos. Marco.
Sí, en ese mismo capítulo, los versos 46-47, nos explica el porqué, pues, de los versos del 43-45. Dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ese es nuestro llamado como creyente, es a la perfección, es hacer cada día más y más semejante a Cristo. Que nos va a ser difícil, que muchas veces nos va a costar, nos va a doler, sí, pero tenemos que seguir esforzándonos hacia esa meta.
Exacto.
Porque ese es nuestro llamado.
Amén. Y esa es la misma porción de hoy, lo que estaremos viendo es exactamente eso. Cristo da la comparación, entonces ¿qué cumplimos si pues tratamos bien a los que nos tratan bien? ¿Y qué cumplimos si amamos a los que nos aman? Porque eso es lo más fácil. Es como el animal, el perro ama a su amo porque el amo le da comida, el amo lo trata con cariño. Pero por ejemplo, el perro que le ladra, o el perro que quizás lo muerde, pues ese perro no busca asociarse con esa persona, ni piensa bien. Claro. Es un ejemplo nada más, porque los animales a veces, si no está pasando la cosa en el momento, nunca están pensando en ella. Es como que ellos son, los animales más que nada reaccionan, más que pensar. Pero uno, ese es el problema entonces con los hermanos, con los humanos, uno se queda pensando en las cosas, entonces uno se queda guardando ese rencor en el corazón, para nada. Entonces la palabra dice al revés, debemos estar orando, como hizo Job, que después de tantos problemas que le trajeron los disque amigos de él, pues él oró. No fue hasta que él oró por los amigos que Dios le restituyó todo. Porque ya él había terminado todo, pero entonces no fue hasta después que él oró por los amigos de él, que vamos a decir, en realidad uno diría, ¿por qué oraría por él? Pues si solamente lo estaban atacando, diciendo que él estaba en pecado y que él merecía ese castigo de Dios. Por su pecado, decían ellos. Pero vemos que cuando él en realidad obró como Cristo quería que obrara, como Dios nos trata a nosotros, fue que Dios les restituyó los bienes y la familia a él. O sea que también yo entiendo, uno, si uno verdaderamente hace estas cosas, uno va a ver la bendición de Dios. Si uno verdaderamente ora por las personas que son nuestros enemigos y las personas con que se nos hace difícil tratar, pues ahí verdaderamente vamos a empezar a ver más. Si acaso no necesariamente con nuestra relación con esa persona, porque como habla también otra persona en la escritura, dice procurar la paz con todos, no me recuerdo exactamente lo que dice, pero lo que trata de decir es pues hasta lo más que ustedes puedan procurar la paz, porque siempre uno va a tener problemas con alguien y no necesariamente por uno orar por esa persona se van a arreglar las cosas, pero vas a evitar el rencor en tu corazón, vas a evitar el estrés, la maldad que eso trae a tu vida, y vas a dejar las cosas en las manos de Dios en vez de tratar de ponerlas en tus manos. Y nada más con esa bendición es tanto lo que uno gana, y uno está cumpliendo entonces la voluntad de Dios. Como también otras personas lo dicen, mía es la venganza, por ejemplo, cuando alguien te hace una maldad y la persona no quiere perdón, la persona quiere seguir con su error contigo, con su maldad, pues la palabra dice, mía es la venganza, ¿sabes? No de nosotros. Y también hablan otras personas y dicen, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. También vemos, tío.
Sí, esa porción que tú hacías referencia, que en cuanto depende de vosotros, trata de estar en paz con todos los hombres. Pero en Hebreos 12 también, el versículo 14 en adelante dice, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados.
Sí. ¿Y cuántos de esos cuentos no escuchas por ahí? De que alguien me dio mal testimonio, me aparté, o le caía mal el pastor, me aparté, ya no estoy, como que todos los cristianos son iguales. Tú ves muchas, ¿sabes? Ahí habla eso mismo, lo que tantas veces que la palabra nos amonesta sobre seguir la carrera que tenemos por delante, seguir, porque es fácil. Uno piensa, yo estoy seguro en el Señor, pero entonces, si tú dices, tú puedes decir tantas millones de veces, yo estoy seguro en el Señor me tiene seguro, pero si entonces tú dices eso, pero por el otro lado tú lo que estás llenando tu vida es de basura, estás llenando tu vida de coraje, estás llenando tu vida de mentiras, estás llenando tu vida de cosas que no convienen, ¿sabes? Tantas cosas que no convienen, en vez de la palabra de Dios y la comunión con los hermanos, ¿qué tú esperas que pase? ¿Entiendes? Es como, pues, tratar de decir, pues, yo sé que mi casa es mía, a mí me encanta mi casa y yo la quiero mucho, pero nunca la limpia. Y la deja que coja cuantas sabandijas y después, se me fue la casa, se me peló toda la pintura, qué porquería, no puedo vivir aquí. Pues porque tú misma la dejaste, ¿sabes? Hay una responsabilidad que el Señor nos da en nuestras vidas como cristianos. Y gran parte de esto también, como vemos también, él dice, por eso es que para ser llamado hijo de Dios, ¿sabes? Uno lo demuestra amando con ese fruto.
En esa misma línea de pensamiento, en cuanto a las relaciones con los hermanos y con los demás, que tú estabas diciendo que muchas veces, me dieron mal testimonio, me aparté de la iglesia o lo que sea, quería compartir con ustedes, estaba pensando desde hace ratito, ayer nos compartieron un testimonio que los hermanos Josué y Amar recuerdan, que estaban haciendo lo que es la mesa redonda, y uno de los que estaba contestando al frente estaba hablando como, él tuvo su llamado, ¿verdad? Y es de Colombia y vino a Puerto Rico, y entonces de su iglesia había una persona que se encargó de entonces darle queja al pastor, mintiendo, diciéndole que esa persona estaba y tal cosa, dañándole su testimonio dentro de la iglesia. Y en todo momento, pues, él lo sabía, la persona que fue el que estaba acá en Puerto Rico ya, para este tiempo, pero en aquel tiempo todavía estaba en Colombia. Y él lo sabía, pero él decía, yo no iba a hacer nada, en ningún momento me lo enfrenté, en ningún momento le tuve en mal esas cosas que estaba haciendo, simplemente oraba por él, si me dolía, era bien difícil para mí, pero él decía, amor, yo tenía que orar por él y yo no iba a enfrentarlo porque sabía que las cosas pues tal vez no se iban a dar de la manera que fuese mejor hacerlo, y él continuó orando. Y él dice que al final de ese testimonio, un día esa persona se paró al frente y le pidió disculpas a la congregación entera de todas las cosas mal que había dicho esta persona mintiendo, y él dice que hoy día ellos son los mejores amigos, que en muchas ocasiones quizás nosotros queremos tomar, como tú decías, la venganza en nuestras manos y hacer las cosas por nuestras propias fuerzas, pero lo que tenemos que hacer es orar por nuestros enemigos y amarles, y tal vez no eran enemigos, porque yo entiendo que ellos dos eran era una persona conversa, pero estaba tomando unas decisiones erróneas, haciendo mal en contra de su propio hermano. Pero podemos ver ahí cómo el amor y la oración y dejar todas las manos del Señor, pues puede resolver las cosas. En el caso de ellos, pues tuvieron una relación bien estrecha, no siempre va a ser así, pero tomamos eso como ejemplo de también, pues nosotros tenemos que orar por nuestros enemigos y no tomar en cuenta las cosas que hacen en nuestra contra.
Es lo que yo dije ahí, entonces cuando tú pones las cosas en las manos de Dios, las cosas salen bien. No quiere decir que en todas las iglesias, porque también hay otras porciones de la Escritura, estando todas las juntas, también nos dice que si hay un hermano, como que se hace llamar hermano y no está siguiendo nada, o sea, que está creando discordia en la iglesia, dice reprenderle, o sea, tomándolo fuera y reprenderle. Y te da hasta unos tiempos para hacerlo, y una cantidad, ¿sabes?, de veces, vamos a decir, hasta un punto, porque llega un punto que entonces, si alguien activamente no va a hacerle bendición a la iglesia, ¿sabes?, se hace un enemigo de la iglesia, entonces, ¿qué hermano es realmente, ¿sabes? Hay instancias, no es que todo es... Hay una línea, vamos a decir, una línea relativamente fina, o por lo menos en el entendimiento de uno, entre hacer la voluntad de Dios y hacer las cosas que para la gente dice, a la buena de Dios, que es como que, pues, que tú no haces nada porque... deja las cosas que pasan porque Dios lo tiene todo en control. Eso suena bien, pero hay dos cosas, ¿sabes? Hay veces que el Señor nos llama a esperar en Él, y hay veces que el Señor también nos llama a actuar. También en ese amor y también en esa autoridad que el Señor le da a uno, también vamos a decir, también en este caso más los líderes de la iglesia, cuando ven algo mal en la iglesia, pues también están llamados quizás a darle un tiempo, quizás a dar también la ¿cómo es que dicen? La hay un dicho, eso, second thought, es que le dicen, give it a second thought, le dicen, el beneficio de la duda, exacto. Pero si tú ves que la cosa continúa, tú dices, pero ¿qué es esto? Que tienes también la autoridad y también el Espíritu Santo del Señor para discernir y ver y entonces orar. O sea, es que todo esto es en base a cada tenemos que hacer mucho placer la voluntad del Señor y especialmente amar a estos que son difíciles de amar. Eso es lo que habla la palabra, porque nosotros decimos que qué fácil es amar a los que no aman. Ese no es el punto aquí. Y una pregunta más. ¿Qué significa la palabra enemigo para ustedes? ¿Qué tú consideras? Fíjate, hoy yo diría... yo ahora mismo diría, no creo que yo tenga alguien que sea enemigo mío en el sentido... pues claro, la palabra enemigo viene de... el enemigo es la persona con quien tú estás luchando contra ella. Persona que matarla antes, ese es el enemigo en la guerra, triste, ¿sabes? Es algo real, pero es algo triste también. Pero en este caso, yo creo que el Señor me dice, hay otros casos, el enemigo busca hacerte un mal, o busca destruir, solamente quitarte la vida. Tengo usted primero pensando,
el enemigo sería una persona que siempre está buscando, por razones ocultas, llevarte la contraria y hacerte la guerra, y siempre hacerte ver mal también ante los demás. Y yo oí una persona que dijo que muchas veces, pues, como cuando una persona de momento, de la nada, te envidia. Y me dio risa porque una persona escribió que la envidia es en sí admiración con odio. Y yo me puse a pensar en eso y dije, oye, puede ser, ¿verdad? Pero muchas veces, pues, personas así pues se convierten en tus enemigos. A veces de la nada tú dices, guau, pero sí que yo no le he hecho nada. Le respeto a la esposa, le respeto a los hijos, no lo ofendí. ¿Qué está pasando? Y a veces que la persona está muchas veces... deseando o admirando cualidades tuyas que Dios te ha dado por su gracia, que a cada quien Dios da una gracia diferente, un don diferente. Y quizá la persona tiene celo interiormente, como fue en el caso de Saúl y rey David, que rey David nunca le hizo nada a Saúl, sencillamente la gracia de Dios estuvo sobre David, porque ya Saúl había sido desechado, y pues eso causó que literalmente Saúl se hiciera enemigo de David, porque David nunca fue enemigo de él. O sea, nunca él se propuso en su corazón tomar venganza. Él dijo que jamás la vida, que sabe que él lo consideró el siervo Señor hasta que el Señor mismo fue quien juzgó a Saúl. Y muchas veces pues hay que ver la causa y la raíz a veces de por qué una persona quiere ser ese enemigo tuya. Si tú le buscas la vuelta, le haces todo lo que... y llega un momento que uno tiene que sencillamente pues dejar las cosas a mano del Señor, orar y pues dejar que sea Dios quien cambie y transforme los corazones, porque uno mete la mano para querer desquitarse y lo que va a hacer es embarrar más. Porque exacto, si uno da una bofetada, es como si uno mismo se diera 15 para atrás, porque le van a volver de una forma u otra, porque uno literalmente quitó la mano de Dios con su acción y trató de meter la mano de uno, o sea, como diciéndole a Dios, salte del camino. Pues entonces Dios va a decir, pues tú crees que puedes hacerlo solo, pues dale, solo. Y entonces uno va a pagar las consecuencias de su desobediencia, porque aunque nos duela, debemos buscar la paz con todos, y todos es todo, no es más que los de la familia de la fe, esos son sí los principales, pero es con todos. Aún cuando la Biblia dice, en cuanto dependa de vosotros, hablando de los creyentes, estar en paz con todos los hombres, y todos es todo, debemos dejar después el lugar a la venganza a Dios, que Él es el que determina a quién hay que castigar, cuándo hay que tomar, cuándo hay que vengar la causa, pues nuestra, es el que lo va a hacer. Que es dificilísimo. Ahí yo lucho a veces con cosas, pero es mejor dejarse al Señor, y a la larga uno resiste, y yo he visto la bendición de Dios y cómo Dios ha peleado en mi favor. Y él lo prometió, que él va a pelear, él es nuestro Dios y él pelearía por nosotros.
Amén. También algo que me viene a la mente es que hay muchas personas que vamos a decir, se constituyen enemigos de Dios y quizás en contra de uno, y no necesariamente, a veces hasta sin saberlo. Es como cuando hay una guerra, por ejemplo, con cualquier país, quizás por algo que los gobiernos hicieron entre ellos, pero surge la guerra, ¿verdad? Entonces, la guerra ha durado 4 años. Entonces, casi siempre los de un país siempre miran mal a los otros durante ese tiempo, aunque esa persona, tú conoces a alguien, llega a tu país, uno de esos del otro país que está en guerra contigo, él no te ha hecho nada a ti. Muchas veces, a ver, no te ha hecho nada a ti, él no tiene nada en contra de ti, y quizás si no hubiese guerra, ustedes serían los mejores amigos, pero como están en guerra, son, vamos a decir, como enemigos, y ambos como que se atacan las cosas. Hay muchas veces que también las personas, a veces llegan hasta darse cuenta, teniendo los ojos cegados por Satanás, pues atacan a uno, o son enemigos de uno cuando son reacios al Evangelio, son, como se ve hoy día, por ejemplo, podemos, lo más que hay aquí es que todo el mundo habla bien de Papito Dios, como le llaman así, pero le tiran la mala a todos los cristianos, ¿sabes? Tanto el tiempo, como que, este dice que es cristiano tal cosa, o hablan de un cristianismo nominal, pero en realidad de servir a Dios y tantas cosas, pues a eso sí le huyen. Y a veces sin darse cuenta incluso, porque eso es lo que habla, por eso es que dice también la palabra que Satanás es el príncipe de este mundo, ¿sabes? Aún, ¿cómo te digo? De la misma forma que el gobierno a veces, tristemente, sin uno darse cuenta, controla aspectos de la vida de uno. A veces, sin uno darse cuenta, Satanás a veces controla aspectos de la vida de muchas personas, sin ellos darse cuenta. Hasta personas que piensan, como habla la palabra, que piensan que están obrando a favor de Dios. Cristo lo decía, cuando ustedes los busquen y los maten, van a tratar de matarlos pensando que le están haciendo un favor a Dios. Como pasaba con los fariseos juraban que matando a Cristo estaban matando a un blasfemo, estaban honrando a Dios. Cuando, ¿sabes? Ellos pensaban, ellos juraban que estaban haciendo lo verdadero, lo bueno delante de Dios. Pero en realidad estaban haciendo completamente, era parte del propósito de Dios, pero también estaban haciendo completamente, estaban en el propósito de Dios, pero en el peor lado de la ecuación, estaban en esa situación. Entonces, vemos eso muchas veces, por ende, es natural que a veces en cuanto uno profesa que uno es creyente, y muchas veces tristemente uno puede decir, a veces uno no profesa por eso mismo, por evitar conflictos, pero la palabra nos llama a que siempre lo confesemos, pues el segundo con la gente se entera que uno es creyente, pues como que la actitud cambia, llega un momento que por la gracia de Dios puede ser que ellos dicen, oye, como que hay una diferencia, que bueno, o aún si no están de acuerdo con lo que tú creas, dicen, pues yo no veo nada, como decía Pilato, él no le importaba nada de Cristo, pero él decía, yo no hallo nada malo en este hombre, condenen ustedes porque yo no puedo. De igual forma puede llegar alguien a ser así con nosotros, pero en muchos casos la persona nos descarta, vamos a decir, porque somos creyentes, entonces eso es parte de lo que dice, todo el que quiera servir a Cristo, pues va a ser perseguido, esa es la palabra.
Sí, sí, la palabra de Dios nos exige que nosotros amemos a nuestro prójimo como nosotros mismos. Y nuestro enemigo constituye nuestro prójimo. O sea, viene a ser parte de ese grupo que llamamos el prójimo. Sin embargo, el contexto del uso de esta palabra en distintos pasajes bíblicos, pues nos muestra cómo es que debemos ver a ese a quien nosotros nos referimos como enemigo, ¿verdad? No es alguien contra quien nosotros queremos tomar represalias en el sentido de las ciencias militares, por ejemplo, sino aquel con quien nosotros no vamos a tratar, aquel que está totalmente descartado de ese grupo íntimo que nosotros consideramos y que sabemos, de manera, actuando con astucia, que pudiera hacernos daño. El pasaje al cual tú estabas, o uno de los pasajes al cual tú estabas haciendo referencia ahorita, que tiene que ver con la disciplina que muchas veces debemos utilizar dentro de la congregación, en 2 de Tesalonicenses 3:14, hay un uso de esta palabra que nos ayuda a definirla, tal vez. 2 de Tesalonicenses 3:14-15 dice: si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Pero luego en el 15 dice: no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Entonces ahí Pablo establece un claro contraste respecto a aquellos quienes están en una condición tal vez deplorable dentro de la congregación misma, pero a pesar de su error, la manera que le tratamos no debe ser como aquel con quien nosotros no queremos tener ningún tipo de relación.
Sí, como dice también, también ahí se puede atribuir la otra definición de enemigo, ¿sabes? No, por el hermano hacer algo que está en contra de Dios, no quiere decir que vamos a tratar de destruirlo o quitarle la vida, en el sentido del enemigo, que es lo que se hace en la guerra. Sino, pues, amonestarlo como hermano. No te juntes con él con la maldad que hace. Vamos a decir, no le rías la gracia. Sería también una traducción aguadillana. No le rías la gracia de lo que hace y díselo. Pero no lo trates como que, pues, porque falló en una cosa, como pasa en el legalismo. Alguien falla con una cosa y ya es el hereje, ya es el gran blasfemo o lo que sea, y se aparte. Entonces están los otros que somos los santos, ¿sabes? Eso es un error bien fácil que uno puede caer en la iglesia, por un celo disfrazado de legalismo y de, ¿cómo se llama eso? Self-righteousness. ¿Cómo sería una buena traducción eso en español? Sí, self-righteousness para los que nos escuchan, es una frase en inglés para decir cuando tú te justificas, tú te autojustificas. Tú tratas de hacer las cosas bien en tu sentido, en tu forma de ser, pero es para sentirte mejor que los demás. Y tú comparas siempre con los demás para sentirte mejor. Entonces, pues, es bien fácil. Dentro del legalismo, pues uno como que, pues yo no bebo. Como que yo no... Lo que muchas veces los legalistas usan, que son rasgos físicos, yo no bebo, no tengo tatuaje, no fumo, bla, 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 que en realidad eso son cosas superficiales, vamos a decir, ¿sabes? Muchas veces también son, claro, hay ciertas obras que son fruto de otras cosas interiores, pero cuando Cristo habla de pecado, Él nunca hablaba de beber ni fumar, Él lo que hablaba era que el odio, el chisme, tú sabes, la mentira, la calumnia, cosas que muchas veces, incluso cuando Cristo habla, hay una porción ahí, habla en contra de adulterio, habla en contra de la inmoralidad sexual, pero muchas veces Él resalta los pecados que son, vamos a decir, mucho más fáciles de cometer y a veces tienen hasta peores efectos, como lo es la mentira. Muchas veces la gente ve, como que un gran pecado es, destruye mucho y es un pecado horrible lo que es el adulterio, la fornicación, pero de igual forma es la mentira, ¿sabes? Es exactamente lo mismo, el Señor ve los pecados por igual, y vamos a decir, yo creo que la mentira es hasta peor, porque muchas veces el pecado sexual, ¿sabes?, puede tener una consecuencia tan fuerte que la persona se arrepiente de su pecado muchas veces, o la misma consecuencia ayuda a la persona a que lo deje. Pero la mentira, muchas veces, como la mentira trabaja a nuestro favor en muchos casos, la persona sigue mintiendo para manipular a la gente en su vida, la persona sigue odiando para justificarse en su vida. O sea, hay pecados que hay una obra de literatura relativamente conocida, casi nadie la lee, pero es conocida, en el infierno de Dante, no sé si saben, la Divina Comedia, ¿han escuchado alguna vez de eso? Que era como una idea de lo que sería el infierno. Entonces yo tomé un curso de eso entero en italiano. Entonces él va por los renglones, son como que son nueve círculos que tiene el infierno, nueve anillos, vamos a decir. Y entonces, por ejemplo, el primero era el limbo, que hablan mucho, el limbo, que son la gente que como que se portó bien, pero no conoció al Señor, bla, bla, bla. Y en realidad, pues, eso no existe, de acuerdo a la palabra. Entonces, después, el segundo rango es la lujuria. Y es bien interesante, él pone, casi siempre el pecado que uno peor considera, él lo pone arriba, como que el que es el menos castigado, porque él daba la explicación, pues, que muchas veces sigue siendo un pecado, pero es como algo, es algo que muchas veces se hace como que en the heat of the moment, como dicen, es como la ira a veces, que es algo que es por la forma que tú reaccionas. Pero entonces sigues para abajo en el renglón, la ira es como el nivel cuarto, quinto, y ya el séptimo es mentira. El octavo es, traición. A ver, ya, perdón, el noveno, el último es, la traición contra Dios, ¿sabes? La persona que activamente en todo lo que hace trata de buscar el mal contra Dios. Y el nivel octavo por ahí es la mentira, ¿sabes? Algo que muchas veces los pecados que diríamos que son los que menos efectos físicos tienen en las personas, como la mentira, son en realidad los que más tenemos que guardar en nuestro corazón para cometer. Porque alguien, cualquier persona en un coraje puede gritarle a alguien, ¿verdad? Y no estamos llamados a hacer eso. Pero es una diferencia gritarle a alguien en un coraje que tú tienes y es una a estar días planificando cómo hacerle la maldad a esa persona. Por ejemplo, incluso en nuestro código penal existe, cuando alguien mata a otra persona, hay tres grados. Está el third degree murder, que es cuando alguien mata a alguien por accidente o por negligencia. Está second, entonces está first degree, que es cuando alguien activamente lo planificó, o sea, lo planificó por un mes, cómo tratar de matar a la persona, ¿sabes? Incluso nuestro código penal, que es imperfecto, castiga más al asesino premeditado que al asesino por pasión, como dicen, muerte por pasión o lo que sea, ¿sabes? Que no es el caso ahora, pero lo que estoy diciendo es que muchas veces nosotros vemos los pecados por el efecto que tienen en los otros, pero Cristo ve más el pecado por el efecto que tiene en nuestra vida. ¿Sabe? El efecto que nos causa a nosotros, que nos aparta de Dios, es lo que el Señor mira más que nada. Vamos ahora a la próxima porción, Mateo 5, 46 al 47. Y también quiero que lean de una vez el 48, que sigue justo, el estudio lo divide, pero en realidad sigue, está ahí mismito. Vamos a leerlo completo. Y así tenemos la lectura del día de hoy. Alguien que me lea la porción, 46 al 48. Ámbar.
Mateo 5, del 46 al 48. ¿Por qué si amáis a los que os aman? Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto.
Amén. Esa porción también la había leído Marcos previamente. Sobre eso, el Señor nos llama. Vamos a estar viendo lo que es perfecto en esta parte. Porque también vemos otras personas que, pues, no hay nadie perfecto. Y como también decía Cristo, ¿por qué me llamáis maestro? Dice, maestro solo hay uno. Y como que, pues, vamos a decir, justo solo hay uno. Dios, solo hay uno bueno. Exacto, ¿por qué me llamáis bueno? Bueno solo hay uno, que es Dios. Pero vamos a estar viendo a qué se refiere perfecto en esta parte. Entonces vemos, como habíamos dicho, es bien fácil amar a los que nos aman. Eso es, vamos a decir, lo más fácil del mundo. Y aún así, muchas veces, en el egoísmo de uno, muchas veces la gente que ama a uno, a veces uno se aprovecha de ellos, tristemente. O no los ama tanto, no les reciproca ese amor, ¿sabes? Aún con la familia de uno, pueden darse muchos casos en que alguien ama mucho a uno y se sacrifica las cosas por uno, pero uno no. Y eso es algo también que tenemos que tener mucho cuidado de no hacer. Entonces, aquí ponemos que de Jesús, porque como él habla de los publicanos que hacen esto, dice, no es en este sentido que él está, vamos a decir, insultando a los publicanos y como que haciéndolos que todos son malos, como vemos en la porción que dice ahí, dice, no hacen tan bien, ¿qué recompensa tienen si aman a los que aman? No hacen tan bien así los publicanos, sino que también está haciendo pensar como que, pues, si ustedes se hacen pensar que ustedes son mejores que los publicanos, y si ustedes son mejores que los de afuera, como ustedes piensan, los gentiles, esos incircuncisos, como le llamaban, si ustedes piensan que ustedes son mejores que ellos, pero están haciendo lo mismo que ellos hacen, ¿sabes? Solamente aman a que los aman, pues son idénticos. ¿Sabes? No están viviendo realmente el llamado del pueblo de Dios, que era amar, ¿sabes? Amar a los enemigos. Y entonces el Jesús llama a los seguidores a ese amor más difícil. Yo creo que esta pregunta ya la contestamos ahorita, la diferencia entre el amor fácil y el difícil. Pues obviamente el amor fácil es el amor que viene de otro amor que ya se nos da a nosotros. El amor difícil es cuando no viene amor hacia nosotros y nosotros pagamos mal por bien por mal. Bien por mal es lo que estamos llamados a hacer. Y vamos a seguir, vamos a ir resumiendo ya. Entonces la palabra, lo que quería hablar de perfectos, es como completo. Ya esto lo hemos también hablado en otras veces que hemos estudiado la porción. Habla de ser completo. O sea que tú en todo, en buscar la voluntad de Dios, ¿sabes? Eres íntegro, eres honesto, eres directo y sincero para tratar de cumplir la obra de Dios. Porque sabemos que, como habla también, yo quiero ver ya mismito, vamos a Primera de Juan, que es bien interesante, habla lo que parece ser una incongruencia. Empieza diciendo en el primer capítulo, dice que si pecáremos, si confesáramos nuestros pecados, o sea, sabiendo que tenemos pecados, pues dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de todas maldades. Ese es el 1:9. Pero después más tarde dice, dice, todo aquel que es de Dios, dice de Cristo, no practica, dice, no peca. Entonces, lo que está hablando es la intención con la cual se hacen las cosas. Vamos a ir rapidito a la porción. A ver, en ese caso se está refiriendo, él no usa la palabra perfecto, Juan, en ese caso, pero cuando Juan habla de que el creyente no peca, está también hablando, como Cristo dice aquí, de ser perfecto. Dios sabe que vamos a seguir pecando aquí, pero el cristiano está llamado, tú puedes fallar por tu carnalidad, pero ser perfecto es cuando tú tratas de poner toda tu obra, todo tu ser en servir al Señor. Entonces, cuando pasa el pecado, son como manchas en tu vida, pero no es el propósito de tu vida. Eso es lo que está llamando, está llamando ahí. Yo quiero leer la porción, el Juan capítulo 3. Dice, el primer capítulo, vamos a leer el primero, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Entonces, dice más tarde en el 9, dice, todo aquel que es nacido de Dios, dice, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. O sea, no puede pecar en el sentido, porque sabemos, anteriormente en la porción habla del pecado, dice, pero no puede pecar. El que realmente está buscando la voluntad de Dios no va a estar pecando por ser esclavo del pecado, por querer ser el pecado, por querer ser, ¿sabes? Ser más como que lo que yo soy y lo que yo quiero. Sino que entonces se va a ver el fruto, dice, de la simiente de Dios permanece en él, ¿sabe? Entonces, también anteriormente en el 6 dice, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no lo ha visto ni lo ha conocido. Y muchas veces podemos darle una paréntesis. Vemos también que cuando nosotros pecamos y fallamos, pues en ese momento no estábamos permaneciendo en el Señor. En ese momento, vamos a decir, nos salimos del propósito, pero el Señor trata eso, el Señor en su misericordia y con el sacrificio que Él tiene en nosotros, que Él hizo para nosotros, Él trata eso como si fuese una pausa en nuestra vida, y lo limpia. Cuando lo confesamos, lo limpia y seguimos en pie en su propósito. No estamos perdidos, vamos a decir, en ese sentido, cada vez que nosotros hacemos un mal, porque el Señor tuvo un sacrificio por eso. Pero sí nos llama a que nos arrepentamos y que sigamos. O sea, no es que, como no es un carte blanche, como dicen en francés, ¿sabes? Una carta en blanco, para tú llenar con todos los pecados que sean, porque ya Cristo lo hizo todo, ¿sabes? Eso es una malísima interpretación del sacrificio que hizo Cristo por nosotros. Pero vemos, aquí no usa en Juan, no usa la porción, no usa la palabra perfecto como Cristo usa, pero usa la misma idea. El que está en Cristo, pues ya no es parte del pecado. Eso es lo que Dios pide. El ser perfecto, el ser íntegro. No vamos a ser perfectos en que no tenemos ningún error, pero sí vamos a ser perfectos en el sentido de que Dios está viviendo en nosotros y estamos cumpliendo la obra de Él. También, como dice abajo, dice, también se puede usar como la palabra maduro. La palabra a alguien que ha alcanzado una madurez espiritual, que ya decide no pecar, porque ve que el pecado no lleva a nada. Y una de las últimas preguntas, ¿qué oportunidades tenemos para expresar un amor incondicional? Ya hemos mencionado algunas porciones. ¿Alguien, si tienen alguna otra idea? Marcos.
Sí, esa pregunta, pues, basada en lo que dijiste al principio, de pecados que se ven y pecados que no se ven, pues me vino a la mente la parábola del hijo pródigo. Como el hijo pródigo, pues cayó en el pecado que se ve, en la inmoralidad, se fue a gastar el dinero de la edad con rameras y por demás, y en vicios, y pues cayó en la situación que cayó, más arrepentido, vino al padre, y el padre lo recibió con brazos abiertos, con un anillo, mató el becerro más gordo, y celebró. O sea, el que supuestamente fue el malo, reconoció su condición y volvió al padre, y el padre siempre le amó y siempre estuvo ahí dispuesto a perdonar y recibirle. Sin embargo, el de la casa, o el que supuestamente siempre fue fiel, porque siempre estuvo con el padre, vemos que se enojó de tal manera que no quiso recibir al hermano, no quiso ni entrar. O sea, el que supuestamente era fiel era que verdaderamente estaba en el pecado grave, en el pecado, los pecados que no se ven. Quizá tenía odio, rencilla, malos pensamientos en su corazón hacia su hermano, y sabe, y quizá lo que estaba esperando era que Dios lo consuma, que Dios lo castigue, que mi padre lo bote. En cambio, el padre, en amor y misericordia, lo recibió. O sea, que muchas veces hay pecados que se ven, y somos rápidos criticando y juzgando muchas veces los que se ven, pero son muchos más los que muchas veces no se ven y no sabemos, pero como dice la palabra, que sus intenciones serán manifiestas en la congregación. Llega el momento que lo que está en el corazón sale en esa persona y se puede ver. Y estamos llamados nosotros a que si un hermano cayera en el pecado que fuere, no seamos tan rapiditos en sino busquemos la causa, busquemos ver qué hizo que el hermano cayera y ver cómo podemos levantarle y restaurarle. Yo estaba en muchos sitios donde, espera, antes de estar acá, donde cayó un hermano, olvídate, lo picaban para salmorejo desde el púlpito, hacían un sancocho con el hermano, y muchas veces el hermano se arrepentía genuinamente, le daban, aparte de eso, dejaban 6 meses en una banca, tú no tocas el piano, tú no haces esto, y los mismos que estaban allá liderando, cuando reventaba la bomba, estaban en pecados asquerosos, mucho peores de lo que queda el hermanito, que quizá tuvo un tropiezo y falló, estaba. Y pues, verdaderamente estamos llamados a, la palabra nos dice bien claro, con la misma vara que mira serás medido, y esa palabra se cumple, que debemos ser bien cautelosos, y en eso mostramos el verdadero amor al prójimo.
Amén. También está la porción que dice, ¿sabe? El que piensa estar firme, dice la palabra, mire que no caiga. Y a veces pensamos, pues, un pecadito, una cosa, pero es bien interesante que en el contexto de esa porción, en Romanos lo que habla es, en Romanos, ¿verdad? Si no me confundo, esa porción, el que mire que no caiga, dice que el que piense estar firme, mire que no caiga, yo creo que es en Romanos que se consigue más o menos el signo, ¿no? Quizás estoy confundido, si alguien me lo puede buscar mejor, pero lo que quiero decir, yo creo que sea en hebreo, si no, puede ser. Lo que sí me recuerdo es que en esa porción, a veces lo comparamos que sea un pecadito, pero en la porción misma que está usando, habla del pueblo de Dios, los judíos, que cuando ellos se sublevaban en contra de Dios, que dice que blasfemaron en contra de él, y en un día murieron 10,000, y después blasfemaron cuando les trajo a las codornices, y también murieron otros 1,000, y con las serpientes, y cuando se abrió la tierra, ¿sabe? Habla de porciones que el pueblo de Dios pecó de tal manera que el Señor eliminó gente del pueblo de Dios. Entonces, en esa forma dice también, dice, el que piensa estar firme, o sea, el que aún el pueblo de Dios que se creía firme por ser el pueblo del pacto y el pueblo del testamento de Dios, pues el Señor los eliminaba en muchas instancias porque ellos decidían, ¿sabes? Yo no voy a hacer nada, ninguna parte con esto, con el propósito de Dios. Y de igual forma nosotros, como dijo también Marco, con la vara que uno mide. Ah, en 1 Corintios 10:12. Pues en esa porción anteriormente, si ven la parte, habla de eso, habla del pueblo judío y cómo pecaba de tal forma que el Señor pues castigaba. De igual forma, nosotros pensando, si pensamos que, por eso dice, el que piensa estar firme, uno pensando que no está tan firme en Dios, entonces pega a juzgar a los demás y atacarlos, pues, como dice, mira, la porción dice en el 9, dice, no, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por la serpiente, tú sabes. El Señor castiga cuando uno peca, y más castiga al que dice servirle, porque uno está llamado a un estándar más alto que los demás. Entonces muchas veces uno piensa que uno está cumpliendo ese estándar, y lo que está es comparándose con los demás por pensar que pues mi motito de basura es un poquito más limpio que el del otro, porque en realidad son lo que son nuestras buenas obras. Si pegamos a comparar nuestras obras, pues nada, es basura un poquito más limpia, más linda que la otra. Entonces eso, así lo habla la palabra, es la realidad. Entonces nos llama a eso, que no murmuremos, no hagamos todas estas cosas pensando como que autojustificarnos. Y para contestar la próxima, ¿cuán importante es el amor condicional en su función como embajador de Cristo? Completamente importante, porque si fuese solamente por el amor natural, uno nunca compartiría el amor del Señor con alguien, porque rara vez es que uno consigue amor hacia uno. Es el amor condicional y el incondicional, y el hecho de uno querer honrar al Señor, que uno hace eso. Abuelo.
Y en la pregunta que tú pusiste, usaste la palabra funcionar. Entonces, cuando volvemos al versículo 48, dice: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La perfección es cómo tú funcionas, cómo tú obras. Cuando tú tienes una relación buena con Dios, lees su palabra y tratas de llevar a cabo eso que Él te está pidiendo. Tú sabes que tú no eres perfecto, pero sabes que Dios te manda eso, y dentro de esa convicción de que Dios es el que manda, pues uno trata y hace, puede obrar bien. El manual pues da un ejemplo, por ejemplo, a mí no es el que da el manual, pero es algo parecido, ¿verdad? Por ejemplo, a mí me gustan sembrar plantas, me encanta, y me paso buscando cositas. Por ejemplo, se me daña un zafacón plástico en la casa, yo no lo boto, yo digo, ay, esto sirve para un tiesto. Entonces pues le hago los boquetitos al plástico y lo utilizo de tiesto, y tiene una vida larga de tiesto. Para mí digo, oye, ese zafacón está perfecto para un tiesto. Perfecto, no es perfecto, porque es un zafacón, no es, claro, un tiesto. Y hay unos tiestos que sí son perfectos para sembrar plantas, pero dentro de la forma que va a obrar ese zafacón, haciéndolo yo de, ¿verdad? Este tiesto, sí, pues es perfecto y hace la obra perfecta.
Exacto. De esa forma, como estaban ahorita, es a lo que se refiere esa palabra también, en gran parte, la palabra perfecto, cuando Cristo la usa, de cómo vamos a ser perfectos. Porque si realmente fuésemos perfectos, a la forma que uno piensa que es la perfección, pues, ¿qué obra haría Dios en uno si uno fuese perfecto? Entonces ese no es el punto, es el uso que se usa la palabra. Entonces las aplicaciones es que oremos, y eso se puede decir en todo nuestro culto, que oremos más, y en especial vamos a orar más por las personas que necesitan la ayuda de Dios. Vamos a orar por las personas que podrían ser nuestro enemigo, que no son personas que no tratan bien a nosotros. Porque entonces, como estábamos hablando hoy, si uno trata bien solamente a los que no tratan bien, pues eso es lo más fácil del mundo. Uno tiene que, llamado como Cristo, es tratar bien, aún pagar bien por mal, ¿sabes? Cuando alguien te hace mal, no le pagues con bien. Dice también, dice con mal, dice la palabra, dice haciendo así, dice, ascuas de fuego amontonarán sobre su cabeza. O sea, la persona puede seguir molesta contigo, pero se va a dar cuenta que solamente se puede agarrar de un clavo caliente para quejarse de ti, porque aún en haciéndote el mal, tú le hiciste el bien. Y quizás nunca te pida perdón, nunca te haga nada contigo, eso no es el punto, pero no va a tener nada. Dice también, le dice después también, y que dice pues en el día del alumbramiento, dice, glorifiquen a Dios por la obra que suscita, se den cuenta como que pues yo hice el mal y este hizo el bien conmigo. Y también que demos gracias. Todo esto también vamos a decir en había una canción, yo creo que era una de esas de la escuela de liquidación, que dice que un corazón que está agradecido, era que decía, no tiene tiempo de quejar, era, yo creo que era, decía una canción, y es la verdad, ¿sabes? Cuando uno da gracias, a veces es fácil caer en la rutina y tomar las cosas por taken for granted, como dicen en inglés, que tú das las cosas por hecho ya, que ya tengo todo, y te olvidas de todas las bendiciones que Dios te ha dado en tu vida. Porque aún desde el principio de todo uno dice, pues yo hice esto, como dice la gente, por mi sudor y por mi inteligencia, pues pude estudiar, me hice médico, me hice profesor, me hice lo que sea. Pero ¿quién te dio la inteligencia? ¿Quién te dejó vivir? ¿Sabes? Tanta gente que... Bueno, hoy ya casi no vemos eso, vamos a decir, por los avances de la medicina, pero ¿cuánta gente...? Alguien tenía 15 hijos y sobrevivían 3, ¿sabes? En muchos lugares pasaba así, por disentería, viruela, tantas cosas que se llevan a los niños jóvenes, ¿sabes? Entonces, habían unos que podían vivir. O sea, si tú puedes vivir con todos los avances de hoy y toda la gente ayudándote, entonces tú piensas que todo es por tu obra, te estás creyendo tú la gran cosa, pero tuviste ayuda de todo el mundo. Y todo lo permitió Dios también. Así que hay que dar gracias por todo lo que tenemos. Y también sacrifique, ¿sabes? El amor incondicional es un amor sacrificial. Hay una porción que no la vimos hoy, pero en Juan 15, la parte de la vid, que habla de la vid de los pámpanos, él dice, cuando él dice que... Vamos a leerlo rapidito para terminar la porción. Mejor leerla que decirla de memoria. Dice Juan 15, el 8 en adelante, dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que améis, os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. O sea, es un amor sacrificial, el verdadero amor de Dios. Y uno a veces lee eso y se siente bien, pero entonces tiene que uno poner eso en acción. Estoy siendo sacrificial realmente con las personas que yo amo, y con las personas que no me caen bien, estoy siendo sacrificial con ellos. Estoy haciendo como también vemos en esa porción de hoy, anteriormente en el Sermón del Monte, dice: el que te pide la túnica, el que te pide la capa, dale también la túnica. El que te pide caminar con una milla, ve dos. De ahí viene la frase en inglés, go the extra mile. Mucha gente dice eso todo el tiempo en los negocios y eso, y no se dan cuenta que eso es una frase bíblica, vamos a decir, eso viene de la Biblia. Poner la otra mejilla, todo es sacrificial, y muchas cosas parecen tontas, porque tú dirías, porque yo voy a dar la otra mejilla por alguien que lo que quiera aprovecharse de mí, pero ese es el sacrificio. Muchas veces parece tonto para la gente de afuera y para uno, en la humanidad de uno, pero es la forma en que el Señor actúa, y es la forma en que Él obra también. Y con eso damos por completado el estudio de hoy. Vamos a ver la semana que viene, entonces, más que suficiente, seguimos cómo Jesús suple nuestras necesidades más profundas. Entonces ya vamos a estar en la porción en Juan, nuestra necesidad de alegría. Espero que haya sido de bendición este estudio, hermanos. Vamos a orar ahora para introducir el resto del culto. Señor, te damos gracias ahora nuevamente por este día, gracias por la bendición de estar aquí juntos, gracias porque nos cuida siempre y porque también hemos tenido la bendición de este estudio. Te pido que nos sigas hoy bendiciendo en el culto de hoy. Ayúdanos a bendecirte también con los cánticos y todo. Y que nos ayudes, sigas ayudando en el día de hoy y nos sigas ayudando a vivir lo que hemos aprendido hoy. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén.